Vamos con la tertulia cuanto antes, porque tenemos dos temas. ¿Y qué temas para tratar? Está en los estudios de Donostia Mikel Aramendi. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon. Y a través de línea telefónica, Joseba Agretxe. Egunon, Joseba.
Bai, egunon.
Y egunon también, Iñaki Antigüedad. Kaixo, Iñaki, ongi etorria.
Bai, egunon, bai.
Bueno, decía, dos temas y qué temas. El primero, caso Hiriko. Ayer conocíamos todos los pormenores de la acusación de la Fiscalía contra los promotores de Hiriko. Y es realmente grave, eso no se puede negar. La Fiscalía de Araba acusa a los promotores de Hiriko contra los que ha presentado una querella de idear un plan para conseguir distraer fondos públicos en su propio beneficio. Incluso tenían todo amañado para si había beneficios que se quedaran, bueno, donde ellos querían, y si había pérdidas que las administraciones públicas no pudiesen recuperar el dinero que habían invertido. Y ya sabéis en qué parámetros se ha situado ahora el debate, porque el proyecto Hiriko evidentemente recibió un montón de millones por parte de instituciones públicas, y ahora el debate se encuentra ahí. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones públicas? ¿Hay responsabilidades políticas en todo el tema de Hiriko? ¿Esto es un hecho aislado o es algo generalizado? Ayer EH Bildu acusaba al PNV de mantener un modelo de gestión de fondos públicos basado en el amiguismo y el clientelismo, acusaciones graves. Iñigo Iturrate, bueno, respondía en la Cámara de Gasteiz enfadadísimo. Bueno, así están las cosas. Iñaki, empiezo contigo. ¿Qué opinas sobre todo el tema de Hiriko?
Pues, visto desde fuera, dices, bueno, no me extraña. No me extraña, es decir, en estos momentos que se habla de clientelismo, se habla de malas prácticas, malas en el sentido de prácticas perversas en la economía, ayudas públicas que luego van a otros objetivos, y eso, claro, normalmente las noticias pues vienen de Andalucía, vienen del tranvía de Parma, vienen del sur, no del estado. Y yo perfectamente asumo que ese tipo de cosas, quizá a otra escala, pero que también se puedan dar aquí. Y ahí cuando sale el tema de Hiriko y dices, bueno, pues a mí me queda la sospecha en el sentido de posibilidad, porque evidentemente no tengo ni un solo dato más que lo que puedo leer en la prensa, ¿no? Pero dices, bueno, pues a mí no me extrañaría que hubiera esa derivación de caudales públicos conseguidos de una u otra manera hacia determinadas, digamos, objetivos de beneficios privados, y además de una forma en que no haya posibilidad de recuperar, según parece, las ayudas dadas desde lo público. Yo me creo que ahí puede haber malas prácticas. Ahora, ¿hasta qué punto tiene cada cual la responsabilidad? Porque también este tipo de cosas, yo creo que es objetivo decir que este tipo de malversaciones, de fondos que luego se derivan, normalmente entiendo que no afectan a personas que no tienen una cierta conexión con partidos políticos, vamos a decir, del orden, establecidos, porque en este caso 15 millones, creo recordar que 3 los dio el gobierno vasco en su momento y 12 el gobierno de Zapatero mediante pues negociaciones a cuenta de los presupuestos y tal. Entonces yo no me creo que este tipo de cosas puedan afectar a personas con esta entidad de la que estamos hablando, ¿verdad?, que puedan afectar a personas que no tienen vínculos con partidos políticos. Ahora bien, eso significa directamente que los partidos políticos tienen una responsabilidad directa como partidos, como personas de partidos. Pues ahí
está el debate ahora también.
Claro, claro, porque yo leo ayer que el Partido Socialista de Euskadi dice: las ayudas son impecables, su uso ha sido turbio. Y yo pongo un interrogante, ¿no? Como sea, son impecables las ayudas, pero se las das a gente que reconoces que no tiene ninguna experiencia en el sector de la automoción o en el sector de lo eléctrico. Y dices, bueno, igual es una nueva forma de entender lo de los emprendedores, que alguien pida un follón de dinero para hacer algo que no tiene ni remota idea de cómo se hace, ¿no? Entonces, la ayuda es impecable. Ahora, se lo ha dado a alguien que ha hecho un uso turbio. Claro, el PNV dice, no, el problema es quién no vigiló, que fue el Partido Socialista. Entonces ya cuando uno entra en ese, ¿no?, que tú fuiste, que tú más, esas discusiones de patio, pues dices, bueno, pues mira, que sigan ellos, ¿no? Pero yo me creo que este tipo de cosas, hoy mismo la prensa la mira muy, 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 muy rápido, sí. Pero está también ahí el tema del centro de Purines de Carranza, está ahí lo del tema de Kutxabank, sí, que aunque sean temas diferentes hasta cierto punto, hay siempre hay un hilo conductor, y es que las personas involucradas siempre tienen una conexión con partidos. insisto, eso no necesariamente significa desde el rigor que los partidos realmente estén dando el apoyo a eso, pero a veces puede ser pues un no vigilar a quién has dado tus parabienes, o incluso tienes gente implicada en el tema, aunque eso no lleve a la dirección. A mí eso se me escapa, pero en fin, que eso de Made in Euskadi también ocurre en los temas de clientelismo y de malversación de fondos.
Bueno, vamos a abrir el debate, Joseba, Mikel, sobre todo este tema.
Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cuestiones claramente, que es el texto y el contexto. Es decir, cuando digo yo, una cosa es, si le hacemos caso a lo que dicta el fiscal, y yo creo que aquí tenemos que diferenciar, uno, lo que es en sí, que por ahora es una cuestión que el fiscal ha dictado, bien, y si para todo aplicamos lo mismo, en este caso también, mientras un juez no diga que estas personas son culpables, por lo que son imputadas en un tema en el cual se les acusa. Bien. Dicho esto, incluso, además, podemos avanzar más. Hiriko es un fracaso industrial. Y es un fracaso industrial, es un intento que hubo y que salió mal. Porque no se supo hacer. Porque industrialmente no hubo conocimientos suficientes. O porque la forma en la que se llevó a cabo dio al traste con un proyecto. Y eso es lo constatable. Y todo lo demás son conjeturas, elucubraciones e incluso pueden ser mediaverdades. Porque lo que está claro es que no salió el coche. ¿Y por qué tenemos que pensar que un fracaso industrial automáticamente tiene que ser una apropiación indebida de caudales públicos? Bueno, pues evidentemente la gente que se mueve en el mundo de la industria y de la ciencia sabe perfectamente que hay cosas que salen bien y otras que salen mal. Por lo tanto, a partir de ahí es cuando se tendrá que ver, y ahora los tribunales decidirán.
Pero, Joseba, no todos los fracasos industriales tienen una acusación de la Fiscalía de Araba como la que hay en este caso.
Sí, ya, bien, evidentemente. Y la Fiscalía de Araba también podemos hablar cuándo sale a la palestra, con qué tema sale a la palestra y en qué momento suele salir a la palestra, además. Porque también salió a la palestra con otro tema que quedó después en nada. Por lo tanto, habrá que ver también esta persona, este fiscal en concreto, cuándo actúa, cómo actúa y contra quién suele actuar. Porque eso también suele ser constatable. Y dicho esto, yo solamente estoy diciendo que a partir de ahora ya se verá si todas esas acusaciones pues las se pueden probar, si hay un juicio, si un juez puede determinar efectivamente la culpabilidad de esas personas o no. Pero por ahora lo constatable es eso, un fracaso industrial. Y todo lo demás, esos peces que se mueven en el río revuelto están encantados de que ocurra esto. Porque automáticamente sale algunos, y yo creo que la interpretación no es en esto, en lo de Toña la semana pasada, ayer mismo, la señora Beitialarrangoitia Larrangoitia no pierde un minuto para, evidentemente siguiendo las directrices de la justicia española, ¿eh? O sea, no de ninguna otra, para decir todo lo que se le viene en boca, juntando una palabra con otra. Y si tú hoy en día sumas Hiriko Kutxabank, porque Iñaki también ha hecho un poquito, no ha acusado a nadie, pero ha dejado caer de alguna manera una especie de connivencia, un hilo conductor en todos ellos, ¿no? Querer demostrar que en Euskadi también, como en otros sitios, existen ciertas castas que corrompen igual, que se enriquecen igual. Y eso fue ayer un poco la interpretación de Marian Beitialarrangoitia. Y por eso automáticamente le salieron dos parlamentarios del PNV diciendo a ver de qué va. Porque no puede ser que sin ningún dato que justifique nada de ello existan semejantes acusaciones. Porque por muchísimo menos la izquierda abertzale se ha escandalizado cuando alguien ha querido enlazar otra serie de datos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco más rigurosos. Esto, hay un fiscal que ha atacado, hay un fiscal que ha puesto, digamos, ha emitido una imputación, y estas personas ahora se verá si evidentemente es así o no. Lo que es constatable hasta ahora es que hubo unos caudales conseguidos efectivamente, parte por la SPRI, parte del gobierno vasco y muchísimos por parte del gobierno central. Yo no voy a entrar en el juego ese de que si el gobierno socialista era el que tenía que vigilar o no vigilar. Bien, dicho esto, no creo que tampoco el Partido Socialista pueda decir ahora, porque sabe perfectamente a quién lo daba, por qué lo daba y por qué no puede haber un rigor en el sentido de que se estaba dando un proyecto que incluso llegó hasta Bruselas. Después no salió bien.
Bueno, vamos a ver qué piensa Sí, vamos a ver qué piensa Mikel en torno a todo esto, por ir abriendo el debate. A ver,
vamos, Mikel. A ver, me permitiréis un poquito que me ponga al odysis de la melee. Yo, desde luego, no me alegro en absoluto de que un proyecto industrial fracase. La duda que tengo en el caso de IRICO es si estamos exclusivamente ante un proyecto industrial que ha fracasado. Me explico. El escrito de acusación del fiscal dibuja un panorama que a mí me ha alarmado, en el sentido de que al final, si fuera verdad así, en esos términos, lo más grave que perdíamos no era el dinero, con ser mucho, y yo no estoy en absoluto por pensar que el dinero público se pueda, en fin, repartir a manos llenas. Pero es que en este caso, yo desde luego lo que perdería, mucho más que el dinero, sería la confianza. Y la confianza en proyectos que en su momento yo, por ejemplo, creí que podía ser un proyecto innovador, con futuro, etcétera. Claro, yo soy Izaguirre, lo que me viene a decir es que estamos fundamentalmente ante una estafa de inicio. La película es muy diferente, claro, como que cambia la serie. Cambia tanto la serie como que, en última instancia, según el relato de Josu Izaguirre, lo que se hubiera avanzado en torno al coche eléctrico IRICO, etcétera, sería más bien pues tramoya o cartón piedra o, en fin, una manera un poco de entretener lo que era lo fundamental, que era la apropiación de fondos públicos para el beneficio privado. Claro, si al final esa versión es la que queda consagrada como, en fin, verdad jurídica, yo como ciudadano tengo que tender en adelante a creer que cualquier idea innovadora puede ocultar algo muy parecido, y que por lo tanto, aunque me venga cualquier compatriota con el remedio para el cáncer de páncreas, yo tengo que pensar que estoy ante un estafador, y claro, así no podemos actuar. Por lo tanto, aclarar esta cuestión de partida a mí me parece sustancial. Ojo, y no pienso que Josu Izaguirre esté hablando a humo de pajas. A mí ha habido un par de detalles de su escrito de acusación, o de la parte del escrito de acusación que conozco, que me han resultado relativamente alarmantes, porque claro, yo asociaba el coche eléctrico IRICO a la coyuntura de crisis, porque os acordaréis que esto se presenta en los inicios de la crisis, allá cuando todo el mundo teníamos la cabeza hirviendo de nuevos proyectos, los unos para refundar el capitalismo y los otros para, en fin, salvar los muebles o lo que sea, en donde indudablemente, como la automoción es uno de los soportes de nuestra sociedad y una de las bases de nuestra movilidad, etcétera, etcétera, y parecía que el futuro eléctrico pues indudablemente tendría que ser una de las alternativas industriales que había en juego. El situarnos bien y de partida en eso era absolutamente fundamental. Me encuentro, en cambio, con que esa idea es un poquito más vieja, pero es que luego va asociada a una cosa que desde luego no casa, que es la Fórmula 1. O sea, si hay dos cosas que aparentemente confluyen en algo, que son las cuatro ruedas, pero no confluyen en nada más, son eso. O sea, la Fórmula 1 y los coches eléctricos, porque creo que responden a dinámicas no solo industriales y financieras, sino tecnológicas totalmente diferentes. Y por lo tanto ya me resulta relativamente sospechoso y empiezo a tomarme bastante en serio el relato general este del fiscal Izaguirre, que ya digo, o sea, es decir, como resulta verdad, yo ahí, más allá de los 15 o 16 millones de euros, o sea, es que pierdo la confianza y no es un bien del que andemos sobraos.
Bueno, para terminar, porque hoy también hoy es un día clave también en todo el conflicto entre Grecia y la Unión Europea, por alusiones mutuas, voy a decir, Iñaki, yo sea, para terminar, pero muy muy brevemente, que quiero tocar también el tema de Grecia.
Sí, yo una cuestión rápida respecto a lo que decía Joseba y también desde el rigor, evidentemente no. Yo comparto con Joseba una cuestión que ha dicho, y es que un fracaso industrial no necesariamente implica que haya habido malservación o cosas turbias, ¿no? Y bueno, pero evidentemente en este caso sí parece que la ha habido, por lo menos hay ingredientes para que alguien lo analice. Pero yo, dejando aparte el tema de la fiscalía, a mí me parece hay un tema que es importante, y no fuera de la ¿cómo se dice eso? Jurisdicción, como se diga, ¿no?, del tema. Y es la siguiente. Evidentemente un fracaso industrial puede haber muchos y los hay, pero aquí estamos hablando de un fracaso industrial a una escala tal, una escala tal que merece una lectura aparte. Y no olvidemos, y algo decía al respecto Mikel también, que al principio de esto tuvo un respaldo institucional desmesurado. Tuvo un respaldo institucional. Ayer mismo creo que daban en Teleberri o así las imágenes de cuando vino esto Durão Barroso, ¿no? Que vino, se sentó, ahí estuvo, que si el coche y tal. Es decir, se hizo una burbuja con un respaldo institucional muy importante. Entonces, al margen de que haya habido no malversación y de lo que dé esa línea jurídica, yo creo que una cuestión es exigir responsabilidades institucionales de cómo se hacen las cosas, cuando luego encima reconoces que esos emprendedores no tenían ninguna experiencia en el sector. Entonces, esas burbujas de las que tanto abundan últimamente en diferentes ámbitos de la sociedad, yo creo que desde el punto de vista político institucional es una cosa, es decir, hay una responsabilidad política detrás de esto, aparte luego de que haya una responsabilidad jurídica, penal, de malversación, de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que el aspecto político hay que ponerlo también encima de la mesa, ¿no? Estamos demasiado quizá acostumbrados a venga, bombo y platillo y tal, y luego las cosas, dice, hostia, ¿qué pasó de aquello? Pues mira, en este caso pasó que algunos parece ser que van camino del banquillo, ¿no?
Joseba, brevísimo, por no, favor.
Brevísimamente decir, bueno, en lo relativo al tema directamente industrial, he oído las declaraciones del que entonces era secretario de Estado de Innovación, no sé qué cargo tenía de Cristina Garmendia, que eran los que dieron la subvención, cuanto más Hernani, y decía, entre otras cosas, que el proyecto industrial, el proyecto IRICO, era un proyecto impecable. Es decir, que no tenía ningún... estaba perfectamente explicado, perfectamente esto, y por eso se le dio una ayuda estatal, porque cumplía las necesidades básicas para poder ser ayudado como proyecto innovador, que no era tampoco que vamos a hacer una piruleta. O sea, te quiero decir que estaba explicado y bien esto. Que después, ¿por qué no funcionó? Eso ya no tengo yo seguramente capacidad técnica suficiente para poder decirlo.
Bueno, hoy, ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ya sabéis, el ultimátum termina mañana viernes, y hoy, jueves, Yanis Varoufakis parece que va a poner encima de la mesa la propuesta definitiva griega, y según los medios griegos, bueno, esa propuesta estará inspirada en el texto presentado el lunes por el comisario europeo de asuntos económicos Pierre Moscovici, que luego otros sectores más beligerantes, digamos, bueno, sectores alemanes o más neoliberales, quitaron ese texto de en medio y bueno, dijo Varoufakis, bueno, ¿por qué habéis quitado ese texto? Yo estaba dispuesto a firmar ese documento, los griegos estamos dispuestos a firmar ese documento en el que, bueno, se pide, bueno, se alarga en este caso el crédito durante otros 6 meses, pero no se pide una prórroga del rescate, que es lo que no quiere precisamente el gobierno griego. Mikel, ¿tú qué auguras hoy? ¿Crees que puede haber una firma?
Tengo mis dudas sobre eso, fundamentalmente porque Alemania creo que está en una posición absolutamente enquistada, en el sentido de que piensa que solo su solución vale. El problema que tiene Alemania fundamentalmente es que ceder, aunque, bueno, ceder es una manera de decir. Grecia lo que viene a pedir, según entiendo yo, es una especie de crédito puente para hacer frente a los pagos que en estos momentos tiene inmediatamente encima, y a partir de ahí, y con más tiempo, ver una, digamos, reordenación de la deuda, de modo que se haga, pues, digamos, deuda perpetua o a devolver, pues, en una inmensidad de tiempo, de modo que no cortocircuite el crecimiento. A Alemania, el crecimiento de Grecia no le importa un carajo. Alemania lo que necesita es que sus bancos sigan recibiendo la vuelta de aquello que en su momento sembraron, que fue de dinero todo Europa. Y el problema es que Alemania está mirando por el rabillo del ojo, no a Grecia, sino a Irlanda, Portugal, a España, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el arriscamiento alemán viene de ahí. Que haya luego gente como Moscovici, que yo creo que está intentando ensayar una salida intermedia dentro, digamos, de esa Europa de continuos parches, pero que, bueno, que termina andando a trancas y barrancas, pues no sé si va esto. Me da que desde luego, en la postura que le he visto yo a Schäuble, prácticamente él no está dispuesto a aceptar nada que no sea lo suyo. Y como se vaya a eso, se va a...
Pero Mikel, ¿cómo puede terminar todo esto? ¿Con Grecia fuera del euro o cómo puede terminar todo esto?
Alemania está intentando dar la impresión de que a él no le importa que Grecia se vaya de fuera del euro, suponiendo que Grecia no se va a ir fuera del euro. Pero, ojo, o sea, Grecia sí se puede ir del euro. Y desde luego, como Grecia se vaya del euro, o sea, decir, no se va a reír ni Alemania.
Joseba, Iñaki.
Yo creo que sí importa si Grecia se va del euro. Otra cosa es que importe más o afecte menos, evidentemente, ¿no? Porque automáticamente irse del euro, no por lo que signifique económicamente,
sino por lo que significa políticamente esa asociación. Yo creo que es algo que todos los que están ahí están evitándolo en la medida en lo que es posible, ¿no? A Grecia seguramente ¿se me escucha?
Sí, sí, se te escucha.
Vale, que oía unos ruidos ahí un poco raros. Entonces decía que Grecia igual lo que le falta es que no tiene amigos para poder apoyar lo que él entiende que debería de ser la forma de salir. Yo coincido con Mikkel cuando dice que Grecia lo que está buscando en estos momentos es una salida especie intermedia, y está muy bien traído eso del crédito puente. Déjame que pague lo que viene el mes que viene para que después podamos arreglar la deuda, ¿no? Alemania también sabe que si en estos momentos Grecia se dedica a buscar dineros para solucionar los pagos momentáneos, después puede volver a tener aire suficiente para poder dar largas a la deuda gorda que es la que tiene, ¿no? Entonces, ante esta tesitura, yo no sé lo que van a... Yo creo que en un principio el holandés, que es el presidente del Eurogrupo, fue bastante duro a la hora de calificar, que dijo que no le iba a dar ni un minuto más, ¿no? Que sabían que los griegos qué es lo que tenían que hacer, y es esto lo que hay, más o menos, le viene a decir, ¿no? Evidentemente, pues un nuevo rescate supone todo lo que supone, y seguramente sería además forzar a un gobierno nuevo que ha entrado precisamente diciendo no vamos a permitir que nos vuelvan a humillar, que nos vuelvan a generar una situación, etcétera, etcétera, porque sería, entre comillas, el primer fracaso, porque sería tener que aceptar algo que he dicho, yo vengo al gobierno precisamente porque no voy a aceptar esto. Entonces, bueno, no soy adivino, no sé, pero el tema está un poco complicado.
Iñaki, el tema está un poco complicado.
Bueno, yo, si me dices, ¿puede Europa permitirse seguir sin Grecia? Pues supongo que sí. ¿Le interesa? Pues no sé, supongo que no, porque no es decir, bueno, son una parte del mercado que se puede ir, que es millones de griegos. Quizá eso en la macroeconomía, pues igual no influye, ¿no? Y en el pensamiento único instalado en Europa, pues igual tampoco influye, ¿no? Claro, decía Joseba, claro, que Grecia no tiene amigos, pero también Mikkel comentaba, ¿no? Aquí muchas veces quizá la lectura, lo que uno lee entre líneas es, oyendo a algunos dirigentes del pensamiento único europeo, decir, coño, si Grecia se marcha o le ayudamos a que deje el euro, esto y tal, puede haber un efecto dominó a través de las olas del Mediterráneo, ¿no? Un efecto dominó no pensando en los gobiernos actualmente establecidos, sino el efecto dominó de tipo electoral que puede hacer que Grecia tenga más amigos, que puede llegar hasta el Atlántico Norte, y que entonces eso ya, en fin, en el corto plazo, y además dependiendo de cómo vaya la propia evolución económica, pues demostraría que aquello de la cohesión social, que estaba en uno de los pilares, por lo menos como tal, escrito en la estrategia de Lisboa y demás, o desde Maastricht y tal, pues eso de las dos velocidades, igual, si no se amarra en corto lo de Grecia, igual al final resulta que hay varias Europas dentro del continente, ¿no? En sentido, a mí un aspecto que me parece bastante interesante, en sentido positivo, de la nueva política, digamos, del gobierno de Atenas. Y el otro día leí una entrevista con, bueno, soy capaz de decir el nombre del ministro de Finanzas, ¿no? Pero de griego. Es ese pragmatismo que yo creo que aparte de poner nervioso a la propia Europa, a los bancos, a los acreedores y tal, también yo creo que está poniendo nervioso a la forma de entender la izquierda en Europa, la socialdemocracia, ¿no? Cuando este ministro hablaba de alguna forma, no sé si la palabra exacta la que voy a decir ahora, ¿no? Pero hablaba de un pragmatismo, ¿no? El pragmatismo, es decir, las cosas necesitan una transición de cambio, ¿no? Es un pragmatismo positivo en el sentido de que no es un pragmatismo como objetivo final, sino como medio, ¿no? Y cuando decía que cuando le acusan al gobierno de Grecia desde diferentes ámbitos de irracional y sobre todo de irresponsabilidad, ¿no? Dices, ay, lo que realmente ahora se pone sobre la mesa es que hay lo que algunos llaman la irresponsabilidad frente a la responsabilidad que tiene el gobierno nuevo de Atenas con su sociedad. Y cuando ha dicho que la peor crisis humanitaria, que la peor deuda y la primera deuda es la crisis humanitaria. Entonces yo creo que ahí se está planteando, se está rompiendo ese esquema de pensamiento único de entender Europa de una manera basada en la austeridad, ¿no? No sé qué pasará, pero yo creo que el camino que se ha abierto en Grecia, como en su momento en Cataluña, es interesante.
Bueno, pues por ahí vamos a dejarlo aquí. Iñaki Antigüedad, Joseba Aguirrecha, Mikel Aramendi. Ondo seguía, hasta dentro de un par de semanas.
Vale, Ondo y Sambay, agur.
Agur.